latina como tú. That's why I listen La Red Hispana.
Desde la capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
Amigas, amigos, qué gusto que nos acompañen en una nueva edición de su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo con mucho gusto, con todo el corazón, desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C. Y como cada semana, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Gracias, José. Saludos para ti, para toda la gente que nos acompaña en esta tarde, mañana, día o noche. Sabemos que nos escuchan y nos sintonizan a distintas horas. Siempre muy contento de compartir con nuestra gente, contestar sus preguntas y hablar de estos temas tan importantes.
Absolutamente. Nos encanta que nos llamen, nos encanta que nos busquen. Puede ser por redes sociales, en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América o en la Red Hispana. Y también, por supuesto, que nos llamen. Nos encanta que nos llamen en vivo y en directo, que nos platiquen sus historias, que podamos darles respuestas, información útil, orientación responsable, como siempre, ya saben, en el 1-800-248-3232. Anótelos, nunca saben cuándo lo van a poder necesitar, 1-800-248-3232. Y tenemos hoy un programa súper interesante. Empezamos con las actualidades migratorias.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Hasta 8.3 millones de inmigrantes indocumentados podrían legalizarse en los Estados Unidos a partir de una nueva iniciativa de ley que fue presentada este mismo jueves aquí en Washington, D.C. La Red Hispana estuvo allí y se trata de modificar el registro migratorio de 1929. Nos lo va a explicar el abogado. La idea es justamente que se puedan conjuntar los votos de suficientes republicanos y suficientes demócratas, y todas las personas que hayan estado en el país después más de 7 años podrían buscar un camino a la residencia legal permanente y a la ciudadanía. Ya sé, es más fácil decirlo que lograrlo, pero vamos a platicar de qué posibilidades reales tiene de lograrse en esta legislatura. Y la administración del presidente Biden, otra vez, ahora con una filtración polémica, en el sentido de que está considerando, de acuerdo con el New York Times, enviar a Estados Unidos, sacarlos del país a todas las familias migrantes y detenerlas en la frontera. Esto tiene, por supuesto, nos recuerda la política de la era Trump, porque de facto, si uno detiene a las personas, a las familias, obviamente es casi como una separación de menores. ¿Por qué razón? Porque muchas familias vendrían o dejarían a sus hijos que vengan no acompañados para que no fueran detenidos. Esto puede tener serias implicaciones. También vamos a platicar de eso un poquito más adelante. Y bueno, también se acabaron las visas H-2B para el año fiscal 2023 y anuncian fechas para cuota suplementaria, las 33 mil visas H-2B para la segunda mitad del año fiscal 2023, que como todos sabemos empieza en octubre de cada año, se acabaron. No nos sorprende. Y ahora el Servicio de Inmigración cerró la ventanilla para la recepción de solicitudes. Como vemos, obviamente ese número de visas es absolutamente insuficiente para las necesidades de mano de obra de Estados Unidos. Y los cortes otorgan respiro a la deportación de miles de inmigrantes. Los recortes presupuestales en lo que va del año fiscal 2023, que inició en octubre, los jueces migratorios han cerrado 172,180 casos. ¿Lo escucharon bien? Repito, 172,180 casos, lo que significa un 85% más que en el mismo periodo del año anterior. Así lo indica un reporte del Centro de Información y Acceso a Registros Transaccionales, el TRAC. Señala que los cierres de casos varían mes con mes, pero desde mediados de junio de 2022, los tribunales han cerrado entre 40,000 y 50,000 casos por mes. Y estas fueron las actualidades migratorias de la semana. Ahora vamos al tema de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, como decíamos, Rafael, estuve esta mañana en el Congreso y pues fue muy emocionante ver que aquella vieja coalición de organizaciones comunitarias, religiosas, está nuevamente aglutinándose junto con miembros de la bancada latina del Congreso y también con otros legisladores demócratas para tratar de revivir esta iniciativa de ley que nos gustaría que nos expliques, donde supuestamente bastaría con mover la fecha del registro migratorio de 1999, que como sabemos lleva décadas sin moverse, y a partir de ese momento, si se logra este pequeño cambio técnico de la ley, presuntamente, nos dicen sus patrocinadores, 8.3 millones de inmigrantes podrían legalizarse. ¿Nos puedes dar una explicación de cómo opera esta situación?
Bueno, José, me parece muy interesante y estamos muy contentos, al igual que tú, como lo mencionas, ¿verdad? Toda vez que eso impactaría a muchísimas personas. Estamos hablando de unas provisiones de 1929, ¿verdad? Y el hecho de que se habló, si no recuerdo, fue más o menos para octubre del año pasado, también se movió en el 2021, también se trató de establecer esto. Ahora, estaríamos hablando de que personas, si se moviera la fecha, estaríamos hablando de personas que podrían, probando que llevaron aquí por lo menos 7 años, podrían optar por una residencia legal permanente. Ahora, como bien menciona, easier said than done, ¿verdad? Es bien fácil. Y dentro del panorama migratorio de lo que se está escuchando desde la Casa Blanca, que no ha sido positivo dentro de estas pasadas semanas, nos parece muy positivo el hecho de que los congresistas y legisladores demócratas, que espero que tengan el teléfono de su presidente, lo llamen y le expliquen cuál es la necesidad de nuestra gente, porque sí, una situación como esta impactaría mucho, pero dista bastante y hay una dicotomía grandísima entre esa iniciativa y las gestiones que está llevando a cabo el presidente Biden a diario aquí en
Washington. Cuando tuve oportunidad de hacer una pregunta, ese fue mi cuestionamiento, ¿no? Dado el clima antiinmigrante que existe en el Congreso, especialmente en la Cámara de Representantes de mayoría republicana, que prácticamente es rehén de este grupo de ultraderecha, exacto, xenofóbico, racista, antiinmigrante, que es el Freedom Caucus, ¿cuál es la estrategia para conseguir esos votos y en qué lapso de tiempo? La respuesta fue que ellos confían en que podrán aglutinar suficientes moderados de ambos partidos, Rafael, demócratas como republicanos, para lograrlo. Tu comentario desde el punto de vista de alguien que no vive en Washington, ¿se ve más fácil o se ve más difícil de lo que nos platican?
Yo lo veo difícil y lamentablemente, ¿verdad? Este cuatrienio me ha hecho más incrédulo que nunca en las gestiones de los partidos y de las instituciones que tradicionalmente se han manifestado pro inmigrantes, se están comportando de una manera muy extraña. Yo sé que ahora vamos a tiempos de campaña eleccionaria, sabemos que hay puestos importantes, sabemos que han perdido una de las cámaras del Congreso y no sé cuánta apertura haya para implementar para poder pasar y convertir en ley una medida que afectaría positivamente a millones de inmigrantes.
Porque no hay que olvidar, amigas y amigos, y hay que ser realistas, ¿no? No hay que levantar falsas expectativas, que no solamente está la carrera cuesta arriba, literalmente, uh-huh, en el Capitolio, que es una colina, para lograr la aprobación en la Cámara de Representantes. Después de eso se requerirían 60 votos en el Senado.
El Senado.
Es decir, tratar de convencer por lo menos a 9, a 10 republicanos, tomando en cuenta que los demócratas estén todos del lado de este asunto, porque como hemos visto, el senador Joe Manchin y la senadora Kirsten Sinema de repente, digamos que nos hacen muchas sorpresas de último momento. Es decir, se trata de un tema complejo, pero es importante, me parece, Rafael, decirlo así, que esté sobre la mesa para que, totalmente, el drama humano, la emergencia de millones de personas que siguen en este país, no se olvide. Y visibilizando, haciéndolo notar y que está allí, es un problema pendiente, una tarea pendiente, una asignatura moral pendiente de este país, obviamente que genera las conciencias para que eventualmente se logre. Se ve complicado en el corto plazo, en mediano plazo, hay que decirlo, pero qué bueno que lo están presentando. Bueno, este fue el tema de la semana y ahora vamos a nuestras preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Perfecto, muchas gracias. Y nos vamos en vivo y en directo con nuestra amiga Lorena, al estado de Georgia. Buenas tardes, Lorena. Hola. ¿Cuál es tu pregunta?
Yo vivo aquí en Georgia desde 2021. Tengo visa TN. Soy mexicana y mi novio también. Él venía a visitarme con visa de turista y nos casamos aquí en el consulado de México el 30 de diciembre. Gracias. La cuestión es que como venía a visitarme por algunos meses con la visa de turista, lo acaban de deportar el martes, entonces se la cancelaron por 5 años. Estábamos pensando ya a raíz del matrimonio cambiar su estatus para la TD, que es la esposa del TN, ¿no? Entonces mi pregunta es si afecta en algo, si aún se puede hacer el trámite con él o no.
Bueno, lamentablemente va a tener que cumplir el castigo. Tiene un castigo de 5 años para el cual existe un perdón, pero ese perdón nada más para que te lo aprueben se puede tomar de 1.5 a 2 años. Así es que mi recomendación, vamos a pedir el récord, ver cómo tramitaron ese asunto, ver cómo registraron ese castigo. Una pregunta, ¿por qué lo deportaron?
Porque venía en repetidas ocasiones con visa de turista.
O sea, ¿que él le rechazaron la entrada en un puerto de entrada o en el aeropuerto, o se la quitaron porque lo intervinieron con él bajo alguna otra circunstancia?
En el aeropuerto. Iba entrando aquí a Atlanta y ahí se la quitaron.
Ahí le quitaron la visa, entonces. Ok, pues vamos entonces a mejorar un poquito el y a identificar claramente lo que estamos diciendo. No necesariamente a él le va a contar como una deportación. Por lo tanto, vamos a pedir el récord, ver cómo quedó. Sí debe tener un castigo, porque no por el haberse quedado, sino porque se enteraron que su intención para venir aquí a los Estados Unidos no era real. Así que puede haber un asunto de misrepresentation, o sea, de proveer información falsa a las autoridades migratorias, y eso tiene ciertas consecuencias. Antes de hacer cualquier movida con relación a la visa de trabajo que ustedes tienen, ¿verdad?, la TN y solicitar alguna otra visa, van a tener que resolver eso, porque si no ha cumplido ese castigo, se la van a negar.
Okay, ¿en qué consiste ese trámite entonces?
El trámite sería hacer un FOIA, pedir el récord con inmigración, ver si entonces él podría calificar para un perdón y someter entonces el perdón. Mi recomendación es que te comuniques con un abogado de inmigración de tu confianza, o nos puedes llamar aquí a la oficina, podemos gestionar su récord. Ese récord que vamos a pedir de él no se debe tardar mucho, así es que pídelo lo antes posible. Tan pronto lo tengamos, te podemos decir entonces si él califica para el perdón o no.
Okay, de acuerdo. Y otra pregunta. Probablemente mi empleador me va a apoyar con la cuestión de cambiar el estatus mío a EB3 para obtener la residencia.
Correcto.
¿Eso también modifica algo la cuestión de él o no?
Eso le ayuda a usted, y obviamente usted puede hacer la petición para él, pero él no va a poder entrar a los Estados Unidos, no va a poder ser admitido, no le van a poder aprobar su residencia en el consulado de su país hasta que él resuelva el asunto que tiene con el castigo que le acaban de imponer.
Okay, de acuerdo.
No quiere decir que él no vaya a tener la residencia a través de usted cuando ya usted la tenga, pero va a tomar tiempo y vamos a tener que presentar un perdón.
Todo ese trámite va a tardar aproximadamente 2 años.
El tuyo. El suyo va a tardar aproximadamente 2 años. El de él se va a tardar por lo menos por eso. Que sería bueno que lo hiciera usted para que entonces ya usted tenga su residencia y usted entonces pueda ayudarlo a él. Mientras usted está resolviendo el asunto suyo, él puede estar resolviendo el asunto del perdón.
Ok, se tienen que hacer entonces los dos trámites como al mismo tiempo, de manera.
Obviamente, no he visto el récord de él, pero probablemente eso sea lo que tenga que pasar, que se vayan resolviendo ambas cosas a la misma vez para que cuando ya usted sea residente, él ya haya tramitado todo lo que tiene que hacer con inmigración y entonces usted pueda hacer la petición por él.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Lorena, por su llamada. Saludos a todos los amigos y las amigas en Georgia. Si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
¿Cómo no? Nos pueden llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Muy bien, ahora vamos con una llamada de nuestra amiga Ana Rosa hasta Waco, Texas. Buenas tardes.
Bueno, Ana, buenas Rosa, tardes.
Estás al aire.
Gracias por su ayuda. Mi hija se acaba de hacer ciudadana hace unas semanas atrás.
Felicidades.
Gracias. El punto es que nos va a arreglar a mi esposo y a mí. Nosotros entramos con visa de turista. Entramos aquí en el 2016. Cuando entramos a la semana, mi esposo se tuvo que regresar para vender el carro, pero regresó a las siguientes 3 o 4 semanas. Cuando se regresó, la gente le revisó su permiso y su visa, vio que todo estaba bien, y no hubo nada raro, simplemente se lo regresó. Ahora mi pregunta es, ahora que mi muchacha nos va a meter los documentos, ¿puede haber algún problema por esa salida que tuvo mi esposo, con ese permiso que tuvo? ¿O qué consecuencias puede haber ahora que mi muchacha nos va a meter los documentos de residencia? Y cuando mi esposo llene esa aplicación, él tiene que decir que salió esa vez, ¿esa segunda vez de aquí de los Estados Unidos, o qué es lo que más recomendable?
Definitivamente debemos ver el récord, pero le voy a adelantar lo siguiente. Es altamente probable que esto no sea un issue o un problema muy grande, sí, pero sí debe decir la verdad y debe contar esas salidas, porque si no, ya se busca un problema mayor. Le quiero hacer una pregunta. En el caso, ¿cuántas salidas fueron luego de que él entró con su visa?
No más una. Nomás entramos todos en familia, él se regresó a vender el carro y se regresó cuando lo vendió.
Cuando él se regresó, ¿cuánto tiempo ya había vivido en Estados Unidos?
Nomás teníamos una semana.
Ok, no debe tener problema. Debemos poder aclararle a inmigración cuál fue la intención de esta salida y también su intención de venir aquí a los Estados Unidos. Porque si él va y dice, mira, no, mi intención siempre fue de quedarme aquí viviendo, pues puede tener problemas porque él vino con una visa de turista y la visa de turista no es para quedarse en los Estados Unidos, sino para estar de paseo, ¿verdad? Si acaso él se quedó por otras circunstancias, pues lo puede hacer y él va a poder hacer, si Dios quiere, el ajuste de estatus. Pero debemos afinar ciertos puntos para asegurarnos que él esté ofreciendo la información adecuada, correcta y precisa a inmigración para que no le vayan a acusar de ningún tipo de mentira o fraude.
Ok, muchas gracias por su ayuda.
A sus órdenes.
Gracias,
a sus
amiga,
órdenes.
Mucho éxito. A los amigos y amigas en Texas y así también compartimos esta idea de que pueda tener éxito en sus gestiones. Seguimos en vivo y en directo ahora con una llamada de María desde Orlando. Adelante, María, ¿cuál es su pregunta?
Hola, buenas tardes. Espero que estén muy bien los dos. Gracias por su oportunidad. Tengo dos preguntas y me disculpan. So, la primera que tengo es, yo tuve esta semana que pasó, estaba empezando un nuevo empleo. Yo tengo permiso de trabajo bajo asilo, ¿ok? Estaba empezando un nuevo empleo y yo hice mi renovación de mi permiso de trabajo el año pasado, en marzo del 2022. Okay, hice mi renovación y luego me llegó mi notificación, la I-797, primero con la extensión de 180 días, okay, que te dice. Luego yo sé que en mayo del año pasado Inmigración hizo una extensión automática de los permisos de trabajo. El problema que tengo ahorita, más que todo porque yo quiero trabajar en el aeropuerto de Orlando, mi empleador sabe cuál es mi situación, sabe que yo tengo mi permiso de renovación automática. Mi problema es con el TSA. Como a mí no me llegó la otra I-797 que dice la extensión de 360 días, pero yo estoy bajo los, según tengo entendido, según lo que mi abogado también me ha dicho, lo que yo he leído, yo estoy bajo la legalidad. O sea, yo todavía, si quisiera trabajar, lo pudiera hacer. Pero el TSA no me acepta ninguna documentación expirada. Aunque yo tenga mi extensión automática con inmigración. ¿Eso es algo legal que ellos pueden hacer? ¿Hay alguna otra solución a la cual yo pueda llegar con ellos? Para que ellos, porque mi empleador por el problema es el TSA.
Sí, entiendo eso perfectamente y eso le ha pasado a muchas personas porque inmigración entiende que le resolvió a todo el mundo con esta extensión, pero los empleadores no quieren aceptar esa extensión porque esa extensión es automática, ni siquiera le está llegando un papel diciéndole que la tiene. Sí se puede conseguir, ¿verdad? Un documento. Mira, lo que me ha funcionado, su abogado le puede escribir una carta lo hizo y aún así no se lo están aceptando.
Yo hablé con la supervisora del TSA e incluso le dije, oye, ustedes como que están por encima de la ley de inmigración.
No es que están por encima de la ley de inmigración, pero le voy a explicar. Esta agencia federal maneja ciertos asuntos y tiene una cláusula de seguridad nacional que le permite, por el hecho de que está trabajando en los aeropuertos y en los puertos de entrada, cierta discreción para trabajar con estos detalles. La realidad es que lo que le está diciendo su abogado es cierto. Se supone que usted le den esa oportunidad para trabajar. Yo presentaría dentro de la misma agencia una solicitud para que puedan consultar esto con los supervisores de la persona que se está negando, porque la realidad es que es algo legal. Pero si ellos utilizan la cláusula de seguridad nacional para decir que por seguridad ellos quieren y tienen esa práctica, o ellos han implementado, las agencias de Estados Unidos tienen el poder de autorreglamentarse siempre y cuando no violen ciertos derechos de las personas. Si la compañía ha adoptado esto como una medida general para todo el mundo, es altamente probable que no te lo acepten. Tu empleador sí te lo acepta porque es una compañía subcontratada, me imagino, por el aeropuerto, y ellos no tienen problema y están claros en esa política, pero existen recursos legales que se pueden llevar a cabo. Una demanda precisamente se podría hacer si es que ellos lo han autorizado para otras personas o no, pero es una problemática con la cual mucha gente está batallando, y créeme que con este tipo de agencias que tienen que ver con asuntos de seguridad se les da bastante deferencia, es la palabra. Hay mucha deferencia en cuanto a la manera en que ellos quieran implementar estas normas.
Claro, claro. O sea que, ¿y eso no cae bajo la categoría de algo como discriminatorio, algo así?
Por eso le pregunté si se lo estaban permitiendo a otras personas y a usted no.
Según la supervisora me dice que ella tiene no sé cuántos miles de empleados en el aeropuerto que están así. Que mucha gente le llevó esa extensión de los 360 días, pero mi abogado me explicó que lo más seguro es que esas personas hicieron esa renovación después de mayo y por eso les llegó ese documento de I-797 con esa extensión. De hecho,
lo que su abogado le está diciendo es 100% correcto.
Ok, bueno. La segunda pregunta que tengo, también tengo, a lo mejor me puede salir una oportunidad de trabajo si me mudo de estado, ¿okay? ¿Ok? Lo que yo he escuchado, lo que también mi abogado me dijo y lo que yo he leído también es lo siguiente. Yo tengo asilo político, pero también hice el TPS. Mi permiso de trabajo está bajo el asilo político. Lo primero que he escuchado es que si me mudo de estado, probablemente inmigración me llame. Me llame rápidamente porque hice un cambio de estado o lo que sea. Y si eso llegase a pasar, como yo he escuchado que muchos asilos han sido denegados, o la mayoría, casi que el 99% ha sido denegado, ¿es cierto que el oficial que me esté haciendo la entrevista, si me deniega el asilo, como ve que tengo también el TPS, me puede cancelar mi permiso de trabajo automáticamente? Okay.
Hay varias preguntas aquí dentro de esa pregunta. La primera, el hecho de que usted se cambie de estado no le acelera automáticamente su entrevista de asilo. Okay, podría ser que al usted hacer el cambio a otra oficina de asilo tenga menos trabajo y posiblemente en el estado en donde usted se vaya a cambiar los tiempos de espera sean menores, o puede pasarle lo opuesto, que se tarde mucho más. La otra parte de su pregunta, si usted tiene una audiencia de asilo o en la corte o sea con inmigración y le rechazan el asilo, no, usted no pierde el TPS, a menos de que cuando usted tenga su entrevista de asilo, interprete que su entrevista de asilo fue fraudulenta. Si interpretan que su entrevista de asilo es fraudulenta, perderá no solo el TPS, sino que cualquier posibilidad de obtener remedios migratorios de por vida. Así es que ese es el asunto. No es que usted pierde el asilo y pierde el TPS, no. Incluso mucha gente se ha lanzado a ver qué pasa con el asilo porque tienen la seguridad de que tienen un TPS, pero tienes que poder presentar un caso serio con todos los fundamentos necesarios para que aunque lo pierdas, puedas demostrar que la solicitud de asilo que usted hizo no es frívola. Por lo tanto, trate de fortalecer bien su caso por si acaso le adelantan. Pero el cambio de estado no le va a acelerar automáticamente la entrevista de asilo. Puede pasar, pero puede que también pase lo opuesto.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias a nuestra amiga María, llamada desde Orlando. Saludos a todas las amigas y los amigos.
Saludos,
de Orlando. Nos queda un poquito de tiempo. Nada más para mencionarles que el USCIS está facilitando a inmigrantes la recolección de datos biométricos para peticiones de Green Card y otros beneficios. Busque la información en uscis.gov. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Bienvenidos a América. Vayan.
que no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love it.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone.
Escucha a la doctora Susana Morales, internista de Weill Cornell Medicine, New York Presbyterian.
Nada dura para siempre. Incluso la inmunidad contra el COVID disminuye con el tiempo. Estudios recientes muestran que una vacuna actualizada contra el COVID reduce el riesgo de necesitar atención médica de emergencia para la mayoría de las personas, especialmente si tienes 50 años o más y padeces enfermedades crónicas como diabetes o presión alta. Las vacunas contra el COVID también ayudan a proteger contra la enfermedad grave y la muerte. Más vale prevenir que lamentar. Vacúnate hoy, juntos sí podemos.
Encuentra vacunas actualizadas en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Familia, muchas veces es difícil saber cuál es la diferencia entre bronquitis, asma, enfisema y otras cositas más que tenemos. Pero recordar que generalmente lo que es la bronquitis está derivada de problemas virales. Por eso es muy importante saber que no se debe de utilizar antibiótico y muy importantemente, generalmente a partir de una semana se mejora mucho. Es clave que en ese momento nosotros utilicemos remedios caseros que sí funcionan. Un gran ejemplo es el té de manzanilla con mielecita. Este remedio que sí ha funcionado por muchos años puede hacer una gran diferencia para que no nos sintamos tan mal, nos hidrata y aparte nos ayuda para que no sintamos esa garraspera tan horrenda que puede llegar a pasar con la bronquitis. Por eso cuídense y acuérdense de vacunarse contra el miedo con una dosis de verdad.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
En marzo se celebra en todo el país el Día Nacional de Empacar tu Almuerzo, lo que fomenta a todos a llevar su almuerzo al trabajo, la escuela o donde sea que pasen el día. Es una oportunidad para revitalizar la hora del almuerzo con opciones de comidas frescas y saludables. Empacar tu Almuerzo tiene beneficios que quizás no esperes. Uno de los beneficios inmediatos es el ahorro de dinero. Muchos almuerzos preparados en casa cuestan menos. Otro beneficio de hacer tu propio almuerzo es controlar las porciones y los ingredientes. Al agregar frutas, verduras y granos enteros a tus almuerzos, también serán más saludables. Si eres nuevo en empacar almuerzos, recuerda incluir una bolsa de gel para mantener tu comida fresca hasta la hora de alimentarte, incluso si estás recalentando comida del día anterior.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
¿Qué hacer cuando un padre o una madre empieza a tener problemitas de salud porque vienen con la edad y realmente se dificulta la posibilidad de que vivan solos, de que mantenga su independencia, pero ellos quieren? Siempre es un desafío cuando los adultos mayores empiezan a ser más mayores, porque tenemos que enfrentarnos quizá a personas distintas, pero sobre todo a personas que quieren en muchos casos mantener su independencia. El primer consejo es que no sean dos partes, que sean una sola parte trabajando por el mismo objetivo. Escuchando. Los padres, porque sean adultos, no quieren decir que ya no puedan escuchar o ser escuchados o que no se involucren en las decisiones que tienen que ver con sus propias vidas. Entonces, escuchar qué quiere el padre es sumamente importante, pero se puede disfrutar la adultez mayor, el otoño de los padres, con amor, con alegría y con muy buena vibra.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctor Isabel mirando el ego. Es necesario reconocer que el ego es lo que nos mantiene en lo negativo y además nos mantiene aislados. Ese ego quiere que nos definamos de la siguiente manera. Yo soy lo que tengo, mis posesiones me definen. Yo soy lo que hago, mis logros son lo que me definen. Yo soy que los demás piensan en mí. Mi reputación me define. Yo soy separado del resto. Mi cuerpo me define como totalmente soy. Yo estoy separado de todo lo que me falta en la vida. Mi impacto está desconectado de los demás. ¿Esos puntos son verdad? No creo. Así que es necesario que para poder romper este ciclo negativo, tienes que tener disciplina para desconectarlo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Gracias, amigas y amigos. Ya estamos en su programa migratorio, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana aquí en Washington, D.C., en el Templo del Periodismo de Estados Unidos, el National Press Building, y como siempre, muy bien conectados hasta San Antonio, Texas, con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio Rafael Borrás.
Claro que sí, José, siempre muy contento de compartir con nuestra gente, disfrutando estas grandes e interesantes preguntas.
Es lo que estaba viendo, como siempre, hombre, qué buenas preguntas, y nos encanta que nos llamen en vivo, porque hay la posibilidad, sí, como lo vieron en este caso, de que Rafael interactúe, dialogue con las personas, y es mucho más fácil y mucho más completo que pueda resolver sus preguntas. Vamos a una pregunta desde México, con nuestro amigo Juan Antonio.
Hola, buenas tardes. Mi caso, sinceramente, es muy difícil. Estoy casado con una ciudadana americana. Todos mis hijos son ciudadanos. Tengo 4 hijos. Tengo un hijo con la muchacha, con la ciudadana también. Sinceramente, pues es difícil porque llevo 13 deportaciones. No tengo ninguna felonía, pero quisiera ver si pudiera hacer algo al respecto en mi caso, ¿verdad? Me deportaron, ahorita estoy en México, pero tengo que regresar. Allá tengo toda mi vida, hablo inglés, tengo toda mi familia y quisiera ver si hay manera de que pudieran ayudarme, porque pues yo tengo que estar allá por mis hijos, tengo que mantenerlos, no puedo abandonarlos. Y estoy buscando la manera, ya estoy harto de que me deporten, llevo 13 deportaciones y tengo que ver la manera de hacer algo para quedarme bien y arreglar mi estatus migratorio. Mil gracias.
Amigo, lamentablemente la situación es muy compleja, ¿verdad? Y 13 deportaciones probablemente te ubican en un castigo seguro permanente. Ahora, existen ciertas excepciones que me encantaría discutir contigo en privado, ¿ok? Así que si gustas, nos puedes llamar aquí a la oficina o llama a tu abogado de confianza para que pidan tu récord de inmigración y verificar no solamente con el récord de inmigración, la situación de tus hijos, la situación tuya en tu país, podamos buscar una alternativa. Pero te voy a ser muy sincero y es importante que sepas dónde estás ubicado. Posiblemente tienes un castigo permanente, es lo más probable. Pero existen unas excepciones muy limitadas ante ese asunto. Así es que trata de tener una consulta con un abogado de inmigración con experiencia en este tipo de casos.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Vamos en este momento hasta Salt Lake City con nuestro amigo Ángel.
Y mi pregunta es sobre mi esposa. Mi esposa este año, en junio, cumple los 10 años de castigo. Ella está en México. Hace 3 años hizo el intento de llevó los papeles allá a Ciudad Juárez y no la dejaron entrar. Entonces le dijeron que tenía que volver cuando cumpliera los 10 años. Entonces los cumple en junio de este año. Pero alguien me dijo que tiene que pagar un perdón y eso es lo que no sabemos, que hay que pagar el perdón en dónde o a quién y cuánto. Gracias. Espero su contestación. Yo todas las semanas los veo aquí en la televisión. Espero su contestación, por favor. Gracias.
Primero, muchas gracias por su fiel sintonía. Nos encanta cuando nos comentan esa experiencia de que nos escuchan semana tras semana. Lo primero que le debo comentar es que debemos pedir el récord con inmigración de su esposa. ¿Por qué? Probablemente le han pedido un perdón cuando fue a su entrevista con inmigración, cuando ella intentó hacerlo hace 3 años. Hay que ver qué perdón le pidieron. Okay, hay que saber qué perdón le pidieron, porque probablemente exista algo más del castigo ese de 10 años. Entonces no quiero que esperemos hasta los 10 años y si entonces ya es elegible para solicitar a los 10 años, también se encuentre con que necesita un perdón. Y es importante determinar cuál perdón es y cuánto se tiene que pagar. Así es que trata de hablar con un abogado de inmigración, pide el récord de inmigración. Ya pasaron el mal rato de que se la negaron una vez. No quisiera que pasaran por lo mismo. Por lo tanto, están a tiempo. Si todavía le falta un poco de tiempo para cumplir los 10 años, o si ya los cumplió, si ya cumplió los 10 años, antes de hacer el trámite, antes de pedir la entrevista con inmigración, verifiquen si necesita algún perdón.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Vamos con nuestro amigo José, mi tocayo, a Miami.
Buenos días, soy cubano, estoy llamando por el motivo de que me pusieron una orden de deportación en la Corte de Asilo Político por una confusión que hubo y falté a la corte. Necesito saber qué puedo hacer en esos casos. Yo tengo evidencias de por qué tuve que faltar por motivos de enfermedad.
Ok. ¿Está en vivo la llamada, José?
No, es una llamada pregrabada.
Ok, mira, en este caso es bien importante. Si usted fue deportado en ausencia y usted va a alegar que fue bajo alguna circunstancia que no le permitió asistir, usted tiene un término de 90 días para presentar esa solicitud. Así es que no sé cuánto tiempo ha pasado. Por favor, no pierde tiempo. Si tiene evidencia, tiene probabilidades de que le vuelvan a abrir el caso. Se llama una solicitud de reapertura o un motion to reopen. Nos ha pasado, eso le pasa a muchísimas personas, no se sienta mal, pero sí ocúpese de eso porque si no podría estar renunciando a cualquier beneficio migratorio de por vida.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahora vamos para la ciudad de Phoenix.
Buenos días. Pregunta es, tengo un hijo ciudadano que hace 7 años está discapacitado, va a cumplir 21 años en junio. Quiero saber si me puede arreglar, o sea, si ya puedo meter los papeles para que pueda arreglarme ya. Me han dicho que me espere hasta que tenga los 21, esa es mi duda. Muchas gracias.
Bueno, para un hijo ciudadano, hacer una petición para un padre tiene que tener los 21 años de edad. Hay otros detalles que debes evaluar en este tipo de petición. Por ejemplo, si dice que es discapacitado, esa discapacidad que tenga lo limita de trabajar. Si lo limita de trabajar, vas a necesitar un patrocinador. En adición a eso, no sabemos cómo entró la dama a los Estados Unidos, si entró con visa o si entró sin inspección, y eso va a ser determinante sobre la medida y el método que se puede utilizar o si simplemente puede hacer la petición o no. Así es que nos gustaría saber ese detalle, pero espero que tenga mucho éxito y mucha salud y vida a su hijo.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Ravel. Si gustas compartir tu número telefónico.
Nos puedes llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Bueno, ya saben que este programa también se transmite en redes sociales, en nuestras dos transmisiones de Facebook, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana, y tenemos varias preguntas de nuestras amigas y amigos que nos siguen en redes sociales. La primera, de Lore Santiago, gran amiga del programa, dice lo siguiente: ¿cómo se tramita el cambio de corte cuando la persona se ha mudado a otro estado?
Bueno, hay que tramitarlo en dos agencias, ¿verdad? Sabemos que está inmigración, que es UCIS, ICE también, y también tenemos la corte. Si te cambias de estado, tienes 5 días para notificarle a la corte sobre tu cambio de dirección. Es bien importante y te puede buscar un lío si no lo haces. Lo otro es, tienes que notificárselo a inmigración, especialmente si usted tiene una orden de estar reportándose periódicamente con los oficiales de ICE. Y eso lo puede hacer a través de ir personalmente a las oficinas de ICE o hacer una llamada, enviarle un correo electrónico, y a veces ellos te dicen, pues está bien, yo te lo cambio aquí rapidito, o te dicen, no, tienes que venir aquí personalmente y te hacemos el cambio. Pero el de la corte, por favor, no se busque un problema con la corte de inmigración sin notificarle. Tienes 5 días para notificar ese cambio de dirección.
Perfecto, muy bien. 5 días es poco tiempo, la verdad, ¿eh?
Sí, poco tiempo. La mayoría de los jueces, José, ya que haces ese comentario, la mayoría de los jueces son bastante lenientes con ese tipo de situación. A veces le dicen, las personas no saben que tienen que hacerlo, o si usted el día de su corte llega, mire, juez, me llevo ya 15 días fuera, pero aquí está mi cambio de dirección, usualmente lo aceptan, pero no se arriesguen a la benevolencia de un juez.
Lo que es difícil de entender es que con las tecnologías modernas tengas que presentarte físicamente a una oficina, no solo por la cuestión del COVID, ¿verdad?, sino porque hay personas, y especialmente nuestra comunidad, Rafael, que viven en lugares remotos. Los latinos somos los más difíciles de contar porque vivimos en zonas rurales, o no tenemos vehículo, o sale costoso trasladarse. Entonces, que no puedas hacer un trámite de esta naturaleza en línea se me hace muy sorpresivo.
El de la corte lo puede hacer en línea. El formulario E33, es que se llama, se puede presentar online, pero el de ICE posiblemente lo hagan ir en persona. Me parece totalmente ridículo. Tenemos personas que tienen que manejar en California, José, 8 horas para llegar a la oficina de inmigración más cercana.
Totalmente absurdo. Bueno, tenemos una pregunta de nuestra amiga Liza. dice lo siguiente: una vez que se casa, luego de una visa K1 para la luna de miel, ¿puede salir de Estados Unidos o tiene que esperar a que llegue la green card?
No salgan, no salgan. Si ya comenzó el proceso, si ya se casó, no salgan del país. Hay mucha gente que sale, José, porque están dentro del término que le dieron en la visa a la hora de entrar, ¿verdad? Le dan un I-94, usted entró, tiene 90 días para casarse, pero no, tal vez le dieron 6 meses para estar aquí en los Estados Unidos. Y dentro de ese proceso, las personas entran y salen del país. Sé, no me lo tienen que decir, sé que le ha funcionado a muchas personas. Si usted es cliente mío, yo le digo que no lo haga. Y si lo hace, le renuncio. Porque se está buscando un problema innecesario. ¿Okay? Haga la luna de miel aquí, hay muchos lugares bonitos. Y después que tenga la residencia, se va para Europa, como quieren irse. Pero por favor, esperen que le llegue la residencia.
Muy buen consejo. Y ahora nos vamos en vivo y en directo con nuestra amiga Ana a Miami, Florida. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta?
Muchas gracias. Mire, lo que pasa es que tengo un sobrino que entró por la frontera hace ya más de un mes. Y él en estos momentos se encuentra todavía detenido en un centro de ICE. ¿Esto es normal o se puede hacer algo? No sé, conseguirse un abogado para esto. Porque no le han hecho la entrevista, nada, lleva un mes ahí encerrado.
Ok. Bueno, lo mejor que le ha pasado es que no le han hecho la entrevista y tiene tiempo para que un abogado lo asesore en estos trámites. Lo he mencionado aquí en muchísimas ocasiones. En estos casos de personas que están detenidas, por favor, consigan a un abogado de inmediato. Ya él lleva un mes allí, es posible que él pudo haber salido hace un tiempo. Se tienen que hacer solicitudes de entrevistas de miedo creíble, se tienen que hacer solicitudes de fianza, solicitudes de parol, tratar de sacarlo de allí. Y si es una persona que está sujeta a detención obligatoria o lo que llaman mandatory detention, entonces se tiene que pelear el caso de asilo o el remedio que se vaya a estar mientras se encuentra en detención. Pero ¿Es la primera vez de él aquí en Estados Unidos?
Sí, es la primera vez.
Pues tiene...
La mamá, él vino con la mamá. Él vino
¿De
con
qué,
la mamá.
¿De qué país? ¿De qué país?
De Colombia.
De Colombia, muy bien. ¿En qué centro se encuentra, de casualidad?
En Texas. En...
Probablemente tengo clientes en ese centro donde se encuentra ese familiar. Y aquí, y sí se tarda, ¿verdad? Para contestar la primicia de su pregunta de si es normal que se tarde un mes, sí es normal que se tarde a veces hasta 2-3 meses. Hay personas que salen en 3 días. Lo más consistente en inmigración es su gran inconsistencia. Así es que hay que trabajar con eso. Por favor, contacte un abogado que pueda trabajar ese tipo de casos. Nosotros manejamos esos casos en la oficina. Si gusta, nos puede llamar hoy mismo y podemos empezar a trabajar con eso. Si no, si tiene un abogado de su confianza, llámelo hoy para que trabajen con eso hoy.
Perfecto, muy bien, muchas gracias por sus llamadas. Nos encanta que nos llamen, siempre lo decimos. Y ahora vamos hasta Hayward.
Somos una familia nicaragüense que emigramos, llegamos a la frontera en diciembre del 2022 e hicimos todo el trámite. Ahora estamos aquí en California. Mi pregunta es: ¿para obtener permiso de trabajo tengo que pedir asilo político o cómo es el proceso? Y también mi esposa es hija de un ciudadano norteamericano, entonces no sé si hemos recibido la situación económica en mi país está mal y políticamente, y ha habido amenazas, ¿verdad?, verbales y todo, pero no sé si es suficiente para tener un caso. Pero mi esposa es hija de un ciudadano norteamericano y quería saber si es posible legalizarnos por esa vía. Gracias.
Ok. Si usted entró en diciembre del 2022, todavía está a tiempo de presentar su solicitud de asilo. No tiene que presentar una solicitud de asilo, pero si usted tiene miedo de regresar a su país, debe hacerlo y debe hacerlo ya. Ya cuando usted presente su solicitud de asilo, dependiendo en qué agencia lo presente, si lo hace con UCI son 150 días, si lo hace en la corte son 180 días, usted será elegible para un permiso de trabajo, su esposa también y sus hijos si tienen. Ahora, no presenten el asilo simplemente para conseguir un permiso de trabajo. Eso puede traer problemas, ¿ok? Y si su esposa tiene la posibilidad de que su padre pueda hacer una petición por ella, hay que verificar si están casados legalmente. Eso es un proceso que se va a tardar muchísimos años. te recomiendo que trates de hablar con un abogado lo antes posible. Nos puedes llamar aquí a la oficina, o si tienes un abogado de confianza, trata de sacar una cita. Me preocupa que vayas a perder y se te vaya el tiempo en el cual puedas solicitar tu asilo y que pierdas todas tus oportunidades de obtener beneficios migratorios. Tienes, al momento, basado en la información que me das, tienes tiempo. Así que si quieres ese permiso de trabajo, rapidito presenta tu solicitud de asilo.
Perfecto, muy bien. Recuerden, amigas y amigos, que para todo hay plazos aquí. Bueno, y tenemos una pregunta desde Maryland. Rafael, nos la mandaron por correo electrónico. Dice lo siguiente: entré en el 2002 por la frontera. Desde el 2013 hice mis papeles, pero no mandó mi abogado el perdón. En 2019 agarré otro abogado y me dijeron que él mandó la aplicación equivocada para el perdón. Recién el año pasado, en noviembre, hizo sus huellas para empezar otra vez el proceso. ¿Tiene que esperar regularmente o puede agilizar por los errores que han cometido en su caso? Está esperando desde 2013, o sea, ya lleva casi 10 años.
Ay, ay, ay. Qué triste la situación. Mira, si ya tiene un abogado que conoce el tema, que está trabajando bien su caso, enfóquese en resolver ese asunto. El hecho de que otro abogado le haya hecho el caso mal podrá provocar quizá alguna simpatía de los oficiales de inmigración, pero no necesariamente ayudarle en su caso. Así es que trabaje con eso, trabaje con el perdón. En ese perdón, dentro de la situación que, una de las situaciones que puede incluir sobre su sufrimiento y la situación de sufrimiento de su familia en ese perdón, es lo que le hizo este otro abogado. Pero enfóquese en el caso que tiene en sus manos ahorita y luego entonces trabaje con cualquier reclamación que pueda presentar en contra de la persona que le hizo el trabajo mal.
Interesante caso, Rafael. Sabemos que en la medicina hay una cosa que se llama medical malpractice. Malpractice. Y muchos abogados tienen que contratar, doctores, abogados tienen que contratar seguros muy costosos o abogados, porque obviamente tienen la responsabilidad si cometen errores. En el caso de un abogado migratorio, ¿hay algo que se llama así como law malpractice?
Sí, se llama attorney misconduct, o también violation of ethical codes. Existen unos códigos de ética que regulan y son sumamente estrictos, que regulan la profesión legal. Por lo tanto, existen remedios que usted puede presentar, incluso si usted ha tenido una consecuencia adversa en su caso y se puede probar que fue debido a la negligencia de su representante legal, podía llevar a cabo una acción legal, incluso una demanda civil.
Perfecto, muy bien, Diego, porque obviamente tiene que haber un remedio. Esta persona no solamente perdió dinero, seguramente, perdió 10 años de un proceso
tiempo,
por un error de un abogado.
Tiempo y sufrimiento y angustias mentales.
Perfecto, bueno, muchas gracias por su llamada. Ya saben que nos encanta que nos llamen al 1-800-248-3232. Y ahora vamos a la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, aunque ya pasó el Día del Amor y la Amistad, Rafael, la pregunta de la semana tiene que ver también con eso. ¿Cuáles son los requisitos que se requieren para traer una novia o fiancé a los Estados Unidos y cuánto tiempo tarda el proceso?
Bueno, el tiempo, ¿verdad? Comenzando con esa parte del proceso, se va a tardar dependiendo del consulado de su país, toda vez que es una entrevista que se tiene que coordinar luego de que se presenta la solicitud. Es un requisito que las personas se hayan conocido físicamente, se hayan conocido en persona antes de poder hacer este trámite. Así es que lo pueden hacer luego de que la persona llegue a los Estados Unidos. Tienen 90 días para casarse. Importante, posterior a que se casaron, pueden hacer entonces el ajuste de estatus, que es que usted va a poder obtener su residencia aquí en los Estados Unidos.
Muy bien, perfecto, muchas gracias. ¿Qué tantos casos de personas que se casan por amor y quieren arreglar su situación migratoria por amor ves, Rafael?
Aproximadamente un 30% de nuestra práctica.
¡Wow! Eso es bastante.
Sí.
O sea,
sí,
¿dirías que es la mayoría de los casos?
No, un 30%. La mayoría de los casos míos son de corte, un 70% corte aproximadamente un 30% de casos de familia, peticiones matrimoniales.
Muy interesante. Yo pensé que era un porcentaje menor. Bueno, hay mucho amor en el aire aquí en
definitivo.
Los Estados Unidos. Muchas gracias por sus preguntas. Bueno, y ahora continuamos con las llamadas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ya saben que nos encanta que nos llamen o que nos dejen su mensaje, su pregunta o que nos escriban. Estamos donde quieran. Les recordamos que la Red Hispana tiene su propio aplicativo móvil de la redhispana.com donde pueden bajar, descargarla de Google Play o de Apple Store y pueden ver no solamente Bienvenidos a América, sino también todos los programas de la Red Hispana, de la familia de la Red Hispana, como el programa del Dr. Chaps, Consejos Médicos, y los programas de los doctores, los psicólogos, el Dr. Eduardo López Navarro y la doctora Isabel Gómez Balsol. Realmente los pueden escuchar, son muy buenos programas a la hora que gusten. Y vamos ahora con la siguiente pregunta de nuestro amigo Jorge, hasta San Francisco, California.
Yo tengo el TPS y mi madre está aquí hace 10 años, son ciudadanos ya con mi padre. Solo quería saber si pueden ellos peticionarme junto con mi esposo. Muchas gracias, bendiciones.
Posiblemente, pero se va a tardar bastante, ¿verdad? Estamos hablando de una petición de un hijo mayor de edad, casado. Deberíamos explorar otras alternativas en su caso, porque no tengo a la mano exactamente el tiempo, pero sí es bastante.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Continuamos en San Francisco, ahora con nuestra amiga Patricia.
Hola, ¿qué tal? Yo tengo una petición por parte de mi hija que tiene ahorita 22 años. La petición fue sometida en el año 2021. He mirado la lista de migración. Yo entré con una visa y dice que para el año 2024 ellos me podrían dar una entrevista. ¿Es cierto que se están tardando tanto tiempo? Yo escucho en la radio que dicen de un año y medio, pero esta petición y ajuste hasta el año 2024... vamos a tener una oportunidad de tener una entrevista. Eso es lo que dice la página web. ¿Eso es cierto? ¿Se tardan tanto las peticiones de un hijo a un papá? Yo entré con una visa de trabajo.
Los trámites migratorios tienen ciertos processing times o términos de manejo de caso, cuánto se tarda en procesar un caso, en evaluar un caso, analizarlo. Y la información que le da el portal de internet de UCIS es un estimado basado en los promedios que se están tomando en los casos. En ocasiones son bastante precisos, pero muchas veces nos sorprenden. Siga con el caso, utilice esa fecha para no establecerse expectativas que le vayan a romper el corazón en el camino, pero posiblemente le llamen antes. ¿Okay? En muchos casos hemos visto, José, que nos ha dicho que el tiempo de procesamiento son 15 meses, 16 meses, y nos llegan en 7, en 8, en 6, y a veces nos dicen 15 meses y se tardan 2 años.
Wow. ¿El sistema tiene algún mecanismo, Rafael, para que si hay una demora excesiva en una zona del país, digamos 2 años en y en otra muy corto, probablemente por el desnivel de casos rezagados que tienen en ambas partes, que se distribuyan los casos, que el que tiene muchos casos se los pase al que no tiene tantos casos, o simplemente si te quedó en un lugar y toma mucho tiempo ya no puedes hacer nada?
Sí, lo que menciona sería lo que sabiamente debería estar haciendo inmigración, ¿verdad? Poder distribuir equitativamente, pero no, definitivamente no. Si te tocó en ese lugar, terminas esperando el tiempo de ese centro de procesamiento.
Ahora, sí hemos escuchado que algunas personas han dicho, me movieron mi caso de un lugar al otro, pero eso no depende del cliente, del usuario, depende, es una decisión interna de las autoridades migratorias.
Así es, José. Ellos llevan a cabo ciertas auditorías y en ocasiones transfieren, ¿verdad? O porque hubo algún tipo de problema. Pasó bastante durante el COVID que se tuvieron que cerrar ciertos centros de procesamiento por unos periodos de tiempo. Pero también pasa el cambio cuando la persona se traslada y cambia su dirección con inmigración y dice entonces, no, eso en vez de trabajarse aquí se debe estar trabajando allá. Pero en la mayoría de los casos la persona sigue con el lugar que le asignaron y hay que ajustarse a esa realidad.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Vamos a una llamada a Nueva York.
Yo le quisiera preguntar que si, como entré así por inmigración yo, pero yo no tengo pasaporte, y a una hora que uno quisiera salir, pues, ¿le darían una carta como de salida o no?
Si estamos hablando de una persona que entró a los Estados Unidos sin documentos, o sea, entró por la frontera, y quiere simplemente volver a su país sin terminar el trámite migratorio o sin hacer ninguna reclamación con inmigración o con la corte, dos cosas debes hacer. Debes ir al consulado de tu país para que te ayude a gestionar un documento que sea lo suficientemente válido para que puedas viajar, pero que también, mi recomendación, traten de pedirle entonces la salida voluntaria a la corte. ¿Por qué? Porque si usted se va sin decirle nada a la Corte de Inmigración, se lo van a notar como una deportación, versus si lo hacen como una salida voluntaria, tal vez en un futuro, en algún momento, usted querrá regresar a los Estados Unidos, se casará con un ciudadano o tendrá un hijo o una hija que pueda hacer una petición. Así es que no queme todos sus puentes. Hay formas de salir de aquí sin problema.
Rafael Borrás, muchas gracias por estar con nosotros en Bienvenidos a América.
Siempre gracias. Un placer, un honor, José. El mejor día de la semana.
Exactamente. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana aquí en Bienvenidos a América. No se vayan.
Que no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone.